incrédulo. Segundo, como el tabernáculo no tenía una apariencia externa atractiva, ustedes pueden verlo, hay muchos debates acerca de los materiales usados en las cuatro cortinas que se ven ahí entretejidas, ¿no?, para cubrir ese lugar. No tenía una apariencia externa atractiva. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que lo han hecho tan bonito ahí en los dibujos. Ahora vean, el tabernáculo en realidad parecía ser algo humilde, muy sencillo, sin gloria visible. La gloria real de Dios que se manifestaba en diferentes ocasiones ahí sobre, por encima del propiciatorio y los querubines en el lugar santísimo, solamente aquel sumo sacerdote llegaba a ver eso, los demás no. Y Cristo, cuando fijó su tabernáculo en medio de nosotros, tenía una apariencia externa no atractiva, sino que en la forma humilde de un siervo vino a esta tierra ocultando su verdadera gloria tras el velo de su carne. Isaías 53 dice que cuando le miraban, no veían nada atractivo en él. Pensaban, ¿quién es este carpintero? ¿Quién es este? No, nada en forma externa, gloriosa, nada de eso. Tercero, el tabernáculo era la morada de Dios en la tierra. Cristo es la morada de Dios corporalmente. Colosenses dice, lo vuelvo a repetir, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo entonces es el tabernáculo real. Cuarto, el tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Se llama varias veces el tabernáculo de la reunión, donde Dios se reunía con su pueblo. Y Cristo es el mediador, el camino a Dios, la persona a través del cual Dios se reúne con su pueblo. En ese sentido, Cristo es el tabernáculo de Dios encarnado. Quinto, el tabernáculo era el lugar en donde Dios había preservado su santa ley. En el arca, ahí estaban las tablas. Y Cristo guardó la santa ley de Dios perfecta y completamente en pensamiento, en hecho, en deseo. Cristo es la ley de Dios encarnada. Lo que las tablas representaban ahí dentro del arca, Cristo cumplió al pie de la letra, ¿no?, con esa ley. Y Él es la ley de Dios encarnada. Sexto, el tabernáculo era el lugar donde hacían los sacrificios. Y Cristo es no solamente nuestro sacrificio, sino, como vamos a ver, Cristo es el cumplimiento de todos aquellos sacrificios que se ofrecían bajo la ley. Cristo es el sacrificio. Séptimo, en el tabernáculo los sacerdotes ministraban continuamente. Y Cristo es el sacerdote divino, el sumo sacerdote, ¿sí?, que ministra en forma continua, viviendo eterna y perpetuamente, intercediendo a favor de los suyos, según Hebreos 7. Entonces, Cristo es el cumplimiento, no solamente de lo que vemos en aquel sumo sacerdote ministrando periódicamente ahí en el tabernáculo, pero también el cumplimiento de todos los sacerdotes levíticos, el sacerdocio humano se cumplió en él. Octavo, el tabernáculo era el lugar de adoración pública bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. Cristo es el lugar de adoración pública. Cristo es el altar, Cristo es el lugar santísimo, Cristo es la propiciación, Cristo es el lugar de adoración. Toda la adoración realizada en el tabernáculo encuentra su cumplimiento ahora, no en ningún lugar, ¿sí? Cristo dijo que no es en aquel monte de los samaritanos, no será tampoco en Jerusalén. Estas gentes que ponen ahí en su iglesia, ¿no?, que el mueble en sí es un lugar, no. Aún ni quería decir eso Spurgeon cuando decía esto es el tabernáculo metropolitano de los bautistas. No, este lugar no es santo, es Cristo. Vean, Él en su pueblo, en su iglesia, su presencia especial, en la adoración pública, lo que santifica ese lugar y el tabernáculo En este sentido, es el lugar ahora en la iglesia en donde Cristo se reúne en la adoración pública con su pueblo. Noveno, el tabernáculo, vean esto, tenía una sola puerta. ¿Sí? Aquí había una sola puerta. No estamos hablando de la puerta para entrar al atrio, estamos hablando de la entrada aquí al lugar santo para pasar por el velo al lugar santísimo. Una sola puerta. Y Juan 10:9, en ese texto Cristo dice, yo soy la puerta. El judío entendía que no estaba hablando de ninguna puerta como nosotros pensamos, estaba hablando de aquella puerta. Décimo, y ya este es el último punto de nuestro hermano Pink. ¿Cómo se atrevían a encontrar tantas cosas, no? Es culpa de Pink el hecho de que estamos aquí todavía. Décimo, el tabernáculo era el lugar, ¿sí?, a donde los judíos se veían obligados a traer todas sus ofrendas. Y es a través de Cristo que Dios acepta y recibe no solamente nuestras ofrendas, sino todo nuestro servicio. Entonces ya no vamos a traer ofrendas al tabernáculo, sino las vamos a traer ¿a quién? A Cristo. Cristo está de por medio en todo el asunto. Pero como niños en la escuela dominical, A, B, C, ustedes ya que tienen ojos para ver todo esto, ya no están mirando a ese dibujo como lo estaban mirando al principio. Sí, eso es los primeros rudimentos, los principios básicos que Dios usaba para enseñar a su pueblo a través de tipos, símbolos, ¿sí?, que tenían una relación preordenada. Y luego, nos falta aquí, ya encontré 10 páginas más, nos falta aquí las reglas de interpretación de estos símbolos, pero no hemos llegado aún a la parte principal de nuestro estudio de hoy. No, estoy bromeando. Las reglas, las vamos a ver después de la comida. Oremos por la comida y por el tiempo que nos falta, ¿sí? Hermano Omar, por favor. Vamos a ir directamente a cerrar todo este ciclo por el día de hoy en relación con la tipología. Ahora, llegamos a una serie de reglas, y estas reglas son las básicas en cuanto a la interpretación de la simbología. Primero, estas reglas son las, en parte, son las que se encuentran en todos los libros sobre la hermenéutica. Primero, debe existir una semejanza real entre el tipo y su realidad. Esa es una de las reglas acerca de la interpretación de los tipos. Y esto es un punto discutido, pero podemos verlo en lo que ya comentábamos al principio acerca de la resurrección de Isaac. Eso es fácil de ver. Hay una semejanza entre la forma en que Abraham volvió a recibir a Isaac como una persona resucitada de los muertos y la resurrección de Cristo. Ahí se puede ver que hay cierta semejanza o semblanza. Segundo, el tipo debe ser designado divinamente para ser semejante a su antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos pasajes cruciales aquí. Primera de Corintios 10, y vamos a ver dos versículos. 10:6, que dice, pero estas cosas fueron ejemplo, tupos, la palabra griega, figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles cosas? Se refiere aquí en el contexto de su peregrinación en el desierto y de la misma manera de su liberación de Egipto. Ven en 11. Estas cosas les acontecieron en figura. Y esto es, la palabra griega es túpicos, lo estoy pronunciando mal. Es una forma de la misma palabra tupos que vimos al principio. Estas cosas, sus murmuraciones, su fornicación, su idolatría, la forma en que tentaron a Cristo, les acontecieron de la misma forma como ejemplos para nosotros y son escritas para nuestra admonición. Esto es una pauta lo que tenemos aquí. Podemos lanzarnos de estos dos versículos a la peregrinación de Israel en el desierto y a otros detalles involucrados en su historia, basándonos en la guianza de estos dos textos, buscando semejanzas y buscando lo que este segundo punto dice, que Dios haya designado ciertas semejanzas entre ellos y nosotros. Ahora, tercero, los tipos y los símbolos siempre apuntan hacia realidades espirituales. Esto lo vimos en lo del tabernáculo. Hay una muchedumbre de realidades espirituales metidas de por medio en esta tipología o en estos símbolos, ¿no?, del tabernáculo. Pero la regla aquí es la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Es la regla para interpretar estas realidades espirituales. O sea, las cosas que vemos que pudieran ser tipos o símbolos en el Antiguo Testamento han de ser interpretadas a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y ahí está la regla con la cual empezamos hace un mes, la regla acerca del Nuevo Testamento interpretando el Antiguo Testamento. Cuarto, no debemos basar doctrinas o formular doctrinas basándonos en los tipos y los símbolos. Esto es igual a la cuestión de las parábolas y hablábamos, ¿no?, de cómo los milagros y las parábolas interpretan, no, ilustran las doctrinas neotestamentarias, y es lo mismo con esto de la simbología o la tipología. Las doctrinas las encontramos en las partes didácticas del Nuevo Testamento y los símbolos o los tipos solamente sirven como para ilustrar estas cosas. Cristo es el pan de vida, el simbolismo del tabernáculo lo apoya nada más, pero la doctrina de Cristo como pan de vida, de Cristo como maná del cielo, etcétera, viene claramente de las enseñanzas del Maestro en el Evangelio según Juan. Quinto, hay por lo menos 6 clases de símbolos o tipos en la Biblia. Primero, hay personas que son simbólicas o que forman, en este sentido, tipos. Adán es tipo o símbolo de Cristo, como cabeza de la raza humana redimida, Cristo, en contraste con el primer Adán, cabeza de la raza humana perdida, Cristo, fundador, precursor y mediador entre Dios y la nueva humanidad, la raza humana redimida de la ruina, de la caída, etc. Adán, cabeza, representante, mediador de la raza humana arruinada por el pecado. Esto lo vimos en Romanos 5. Personas típicas o simbólicas. Segundo, hay instituciones, ceremonias y ritos que son simbólicas o típicas. El tabernáculo, el templo, las ofrendas, lo vamos a ver la próxima vez, si Dios lo permite, ¿no? Hay, tercero, oficios típicos o simbólicos. Los sacerdotes, el sacerdocio, los profetas, la profecía, el oficio de profeta, el rey de Israel, Cristo en su triple cumplimiento de lo que simbolizaban los sacerdotes, los reyes y los, ayúdenme, profetas de Israel. Cristo es tanto rey como profeta como sacerdote. Cuarto, hay eventos típicos o simbólicos. La Pascua, indiscutiblemente Pablo en 1 Corintios 5 habla de este punto. ¿Cuál es la numeración? Ya perdí la cuenta. Sexta, hay ocasiones simbólicas o típicas. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una ocasión o un acontecimiento que, según el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, prefiguraba o apuntaba o simbolizaba su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Séptimo, hay cosas simbólicas, tales como el incienso, los materiales del tabernáculo, los muebles del tabernáculo. Incluso, y no vamos a meternos en esta controversia, hay números simbólicos y hasta colores simbólicos o típicos en la palabra de Dios. Pero vamos a cerrar esta idea dando simplemente el ejemplo de una persona típica. Y el texto que forma la base de lo que vamos a decir ahora es Deuteronomio 18, en donde en el versículo 15 dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. O sea, Moisés profetizaba que un profeta semejante a él, en el versículo 18 de Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, etcétera, ¿no? Y este profeta al cual se refería dos veces Moisés es Cristo. Vimos en la sesión anterior todos los textos en donde Cristo afirmaba, Moisés hablaba de mí, Moisés escribió acerca de mí. Entonces, vamos a dar una lista parcial de las semejanzas o las cosas parecidas que podemos notar así a nivel muy superficial entre Cristo y Moisés. Vean el paralelismo, la tipología, o podríamos decir el simbolismo. Ustedes ya se han dado cuenta de que no estamos buscando una distinción muy clara entre un tipo o un símbolo. Incluso los mejores eruditos en este tema alegan que los símbolos son una clase de la tipología, y la tipología puede ser también una clase especial de simbología. O sea, es imposible marcar una línea clara en el uso de esas dos palabras, ¿no? Estos dos conceptos. Entonces, vean la lista de cosas parecidas. El hermano Pink, en uno de sus libros, yo vi la lista del otro día, 75 puntos tenía sobre este detalle. ¿No se asustan? 75 puntos del hermano Pink. Yo tengo 11 aquí. 11, apenas 11, ¿sí? Entonces, esto es para maestros en la escuela dominical. Número uno, ambos, Moisés y Cristo, fueron salvados de la muerte en su niñez. Claro que sí. Sí, el faraón de Egipto trató de matar a Moisés y Herodes trató de matar a Cristo. Segundo, ambos fueron llamados a salir de Egipto. Ambos, incluso Mateo 2.15 cita esa profecía del Antiguo Testamento, de Egipto he llamado, ¿no?, a mi hijo. Ambos fueron llamados a salir de Egipto. Tercero, ambos, Moisés y Cristo, fueron profundamente humillados y rechazados por su propio pueblo. Ambos, ¿no? Cuarto, ambos eran profetas y maestros. Ambos profetizaban y ambos enseñaban. Ambos, ¿sí? Quinto, los dos, tanto Moisés como Cristo, eran legisladores que entregaron la ley divina. Moisés entregó la ley del antiguo pacto, el Pentateuco, y Cristo entregó la ley del nuevo pacto. Todos los escritos del Nuevo Testamento fueron dados bajo la guianza directa del Espíritu Santo de Dios, previamente profetizado. Todo esto lo había profetizado Cristo cuando dio la garantía de que los apóstoles serían guiados a recordar, a apuntar toda la verdad, no una parte, toda la verdad neotestamentaria. Sexto, ambos eran jueces de su pueblo. Si ambos juzgaban al pueblo. Séptimo, los dos, Moisés, de igual manera como Cristo, los dos intercedieron a favor del pueblo, ¿sí? Ambos intercedieron, ambos, número 8, ambos, Moisés y Cristo, ambos eran pastores. Noveno, ambos obraron milagros. Moisés y Cristo, ambos obraron milagros. Número 10, ambos libraron al pueblo de Dios. Ambos eran grandes liberadores, ¿no? Libertadores. Moisés libró a los judíos de Egipto y Cristo libra a su pueblo del pecado, del mundo y del infierno, ¿no? Ambos libertadores. Y número 11, ambos fueron fieles en cumplir la voluntad de Dios. Y esto es la afirmación en Hebreos 3, De tal como Moisés era fiel en todo lo que le tocaba en relación con su casa bajo el antiguo pacto, o sea, la casa es una forma simbólica para hablar de todo lo concerniente al antiguo pacto entregado por manos de él, Cristo también fue fiel en todo lo concerniente a su casa. Y esto es el argumento en Hebreos 3, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Entonces, este tipo de paralelismo, ambos salvados de la muerte, ambos llamados a salir de Egipto, ambos humillados y rechazados por el pueblo, ambos profetas y maestros, los dos libertadores, legisladores, jueces, pastores, así, así, así. Es fácil de encontrar, y si no me equivoco, el pastor Moisés nos va a hablar de esto en relación con David en unos cuantos momentos más. ¿No? Es fácil de ver este tipo de semejanza y simbología o tipología, comparando un personaje como Moisés con Cristo, aunque yo creo que el hermano Pink se exageró un poco buscando 75 ejemplos en donde había una semejanza, ¿sí? Y no les recomiendo mucho que prediquen sermones. Yo pudiera quizás intentarlo, ¿sí? Y como soy gringo, nadie se ofendería. Pero si alguno de ustedes tratara de enseñar los 75 puntos de nuestro querido hermano Pink, no funcionaría. Ahora, pasamos de lo que hemos abarcado sobre la simbología, la tipología, a la lista de reglas en relación con el uso de palabras. Ahora pasamos a la primera parte en donde habíamos dejado pendiente todo el paquete de reglas generales. Esta regla general es en cuanto al uso de palabras. Ahora, quiero que me pasen, por favor, el diccionario. Ahora, vamos a dar tres reglas básicas en relación con el uso de palabras en cuanto a la hermenéutica o la interpretación de las Escrituras. La primera regla, primero, es importantísimo analizar el significado de una palabra desde la perspectiva del griego o el hebreo, como sea, ¿no? Pero desde la perspectiva etimológica. ¿Qué quiere decir esto? Su definición básica en relación con el origen y la fuente de esta palabra. Y para este tipo de análisis sirve muchísimo este diccionario expositivo de Vine, que ya en esta nueva presentación trae también una sección sobre el hebreo. Y ustedes, algunos de ustedes saben, a lo mejor vamos a traer las hojas como un ejemplo. Esto lo hicimos hace poco en la serie sobre la epistemología, 17 palabras bíblicas traducidas como pecado del hebreo y del griego. Y esas 17 palabras dan un aspecto diferente, algunos muy parecidos, pero te cae como bomba cuando ves 17 por lo menos, y estábamos resumiendo, los eruditos dicen que hay como 30 palabras o más en ambos testamentos para definir el pecado. Pero el punto aquí es lo siguiente: debemos fijarnos en la definición básica de una palabra desde la perspectiva de su uso en la antigüedad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no traje otro libro de Barclay, es un libro que me gusta mucho, hace poco fue publicado en una versión nueva por la Casa Bautista, y se dedica a unos 30 o 40 palabras importantes del Nuevo Testamento, pero el hermano Barclay mete sus ideas en algunas partes de ese libro. Cuando se apega a la etimología, el origen, la fuente, la definición básica de la palabra, está bien, pero cuando mete sus propias ideas en cuanto al significado de esas palabras, Se enredan dificultades. Y les voy a dar un ejemplo que comentábamos el otro día yo y el pastor Moisés acerca de cómo él, tanto Vine, hace lo mismo. Alegan que la palabra reconciliación nunca es usada en el Nuevo Testamento para hablar de Dios, que siempre es una palabra que se refiere al hombre, que es el hombre el que ha de ser reconciliado con Dios. Después de que te dan la definición de la palabra reconciliación, comienzan a meter sus propias ideas acerca del uso de esa palabra en el Nuevo Testamento. Están equivocados tanto Vine como Barclay en ese punto. Porque de otra forma todo esto del propiciatorio entre Dios y su santa ley no estaría en la Biblia. Si se tratara simplemente de reconciliar al hombre, o sea, lo que están tratando de minimizar es la idea de la ira de Dios y la necesidad de una propiciación para quitar dicha ira, satisfacer esa ira, cumplir con la justicia, alegando con la idea de que todos sus textos del Nuevo Testamento afirman que es el hombre el que ha de ser reconciliado y que Dios no necesita reconciliación. Eso es una mentira, créanme, porque desde un principio, tendríamos que sacar todo lo de la ira de Dios, su juicio en contra del pecado. Pero si tú analizas más a fondo en dónde se están basando al alegar eso, y se están basando en la idea de que Dios ama al hombre tanto que no necesita ni reconciliarse con ese hombre para perdonar al hombre. Eso es una mentira. Y como el hermano Barclay terminó en un liberalismo en la última parte de su vida, es de esperarse que se encaminara hacia ese fin. Pero no me gusta para nada el hecho de que Vine apoyó la misma idea. Hay que tener cuidado con estos libros. Segundo, es importante analizar el significado de la palabra griega o hebrea, como sea, pero lo vamos a hacer más frecuentemente con palabras griegas, en forma comparativa. O sea, la forma o las formas en que una palabra es usada en las Santas Escrituras. Es importantísimo este punto. Buscamos sinónimos, buscamos puntos de contraste, buscamos puntos de comparación, hasta ampliamos muchas veces, aunque nos apegamos a la versión antigua, buscamos palabras sinónimas, buscamos traducciones, ampliaciones, y nos apegamos a la versión antigua por su fidelidad al texto griego y nada más. No es la mejor traducción, de eso no hay duda alguna. Pero en forma comparativa, debemos buscar los usos de una palabra en el Nuevo Testamento. Vamos a dar una lista de ejemplos en un momento. Tercero, la tercera regla en cuanto al uso de palabras es lo siguiente. Es importantísimo analizar la palabra en cuanto a su uso teológico o espiritual. Y esto, R.C. Sproul, en su libro sobre la interpretación de la Biblia, tiene un pasaje acerca, una sección acerca de las palabras del Nuevo Testamento que se convierten en conceptos teológicos. Y vamos a ver el día de hoy, no se asusten, tenía planeado 5 palabras que forman conceptos teológicos en el Nuevo Testamento. No las vamos a ver el día de hoy, vamos a dejarlo pendiente. Pero, eso es importantísimo, palabras tales como la justificación, la santificación, palabras de igual manera como la fe, que forman todo lo que es un concepto teológico en el Nuevo Testamento. Palabras como la gracia. Tengo una lista parcial de palabras importantísimas. Y cada maestro, cada obrero, cada ministro, pastor, predicador, etc., debería no solamente familiarizarse con el uso de estas palabras, con su significado teológico en la Biblia, sino que debe siempre tener cuidado cada vez que encuentra una de esas palabras en un texto o dentro de un contexto. Escuchen bien la lista, esto es una lista parcial. Y algunas de esas palabras las vamos a ver en la próxima sesión. La palabra gracia, la palabra justicia, la palabra justificación, la palabra fe, la palabra santificar, la palabra arrepentimiento, la palabra mortificar en relación con hacer morir o la mortificación del pecado. La palabra carne, una palabra que vamos a ver en un momento. La palabra pecado. Yo les hablé de una lista de 17 palabras hebreas y griegas que definen el pecado. La palabra amor. En el Nuevo Testamento tiene un uso sumamente especializado en relación con el amor general de Dios y el amor especial de Dios. La palabra mundo, que tiene por lo menos 7, 8, algunos alegan 12 usos distintos en el Nuevo Testamento. A veces se refiere al mundo de los judíos, a veces al mundo de los gentiles, a veces al mundo de los creyentes, a veces al mundo de los incrédulos. En Juan 1:13 dice, tres veces en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció, y ni una vez tiene el mismo significado, porque ¿en cuál mundo estaba? En una parte del mundo, en la tierra de Palestina, y el mundo fue hecho por él, ¿cuál mundo? El globo entero, incluso el universo, y el mundo no le conoció, y ese es el mundo de los judíos incrédulos en aquel entonces que no le conoció. Para dar un ejemplo, la palabra todos, si no nos acaba el tiempo, vamos a ver esa palabra el día de hoy. La palabra esperanza tiene un uso muy especializado en el Nuevo Testamento, porque muchos de ustedes lo saben, nunca se refiere a algo dudoso. Es todo lo contrario, a la plena expectativa, la firme expectativa y confianza de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido. La palabra perfecto, esa palabra la vamos a analizar en una forma en la próxima sesión, porque tiene también un uso muy especializado basado en la raíz de la palabra griega telios, que se refiere al propósito de una cosa y puede referirse al perfeccionamiento completo de algo, o al perfeccionamiento en el sentido de perfecta santidad, ser perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, o puede referirse a un proceso de madurez que tiene el fin de conducirnos hacia esa perfección. Y hay otros matices y detalles ahí en esa palabra perfecto, ¿no? La palabra temor, que tiene también un uso bien especializado en ambos testamentos. La palabra ley, la vamos a comentar en un momento, la palabra apostasía, las palabras escatológicas que hablan del alma, del espíritu, del infierno, Hades, Seol, sepulcro, etcétera, etcétera. Y aún la palabra salvación tiene un uso, nadie puede discutirlo, un uso teológico y espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Olvídense ustedes de esta idea de que vamos a buscar en el diccionario, ni de Webster, no, créeme. No, los diccionarios para nada sirven en cuanto al uso de esas palabras. O sea, léxicos, diccionarios en este sentido, expositivos que dan la base de la palabra, sirven. Pero si tú buscas cualquiera de esas palabras en un diccionario, ayúdenme. ¿Cómo se llaman aquí? Yo tengo el de Oxford, pero hay este que de Larousse. Olvídense de ese libro, de nada sirve. ¿Sí? Ah, con tu Biblia, tu concordancia y Larousse. No, no vas a sacar nada de ese diccionario en cuanto al significado de esas palabras. Ahora, si el tiempo lo permite, vamos a alcanzar dos, tres ejemplos y vamos a terminar. Comenzamos aquí con un ejemplo que nos servirá como bomba para las personas que no acepten lo que estamos diciendo. La palabra griega que se traduce carne en el Nuevo Testamento es R, sarx. Esa palabra, traducida siempre en el Nuevo Testamento, en todas las versiones, prácticamente sin excepción, como carne, tengo 12 significados distintos de esa palabra, carne. 12 usos diferentes. Y esto sirve de advertencia a aquellos arminianos que creen que simplemente porque la palabra dice todo o mundos, que no puede tener un significado diferente de lo que aparece indicar. Carne, en primer lugar, se refiere a la sustancia del cuerpo, tanto de bestias como de hombres. Se traduce en algunos textos, como en la versión antigua, viana, ¿no? Esa es la palabra en la versión antigua, que es una traducción de la palabra griega carne, ¿sí? A veces, la idea es el cuerpo, la sustancia del cuerpo en sentido físico, tanto de hombres como de animales. ¿Sí? En Colosenses 2:5, quiero que veamos este uso, este es el segundo ejemplo, se refiere al cuerpo humano. Colosenses 2:5. Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, Pablo estaba físicamente lejos, ausente, ¿sí?, en el cuerpo, con el cuerpo, mejor dicho. Es el cuerpo humano de Pablo, ¿sí? Pero esa palabra se traduce en muchas versiones como ausente en la carne. Y es la palabra griega carne. Estoy lejos de ustedes físicamente.
No estoy presente con mi cuerpo humano. Tercero, esta palabra, sarx, se refiere a la humanidad santa de nuestro Señor Jesucristo, la totalidad de lo que es esencial a lo humano en la encarnación de Cristo, cuando dice en Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne. Carne no se refiere simplemente a su cuerpo físico, como lo vemos aquí en Colosenses 2 con Pablo, sino más bien incluye la totalidad de lo que es esencial a su naturaleza humana. En su estado encarnado, Dios fue manifestado en carne. Así lo afirma categóricamente, ¿no? En Hebreos 2, Él no tomó la simiente de los ángeles, sino tomó la simiente de Abraham en su encarnación, y lo voy a leer cuando dice, Él participó de carne y sangre. Ahí se está aclarando una diferencia, ¿no?, entre lo que pasó con Cristo y con lo que pasa con los demás, porque no fue una carne contaminada por el pecado. Pero tanto el cuerpo de Cristo viene incluido en esta idea, como de la misma manera su alma o espíritu, ¿no? El verbo fue hecho carne, y es la totalidad de la naturaleza humana, incluyendo su cuerpo, lo que está en mente. Número 4. En Romanos 8, vean este pasaje tan conocido, que no enseña la teoría del creyente carnal, que es una gran herejía que utilizan en las iglesias que practican un evangelismo superficial hoy en día, y curiosamente la mayor parte de sus miembros siempre salen siendo carnales con estas características. Romanos 8, y la lista aquí es terrible, de aquellos que son literalmente de la carne, cuando dice en el versículo 4, no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque los que son, eso es una forma descriptiva de hablar de su condición espiritual. En la versión antigua, viven, son, ¿sí? Eso es su estado, eso es su condición, de la carne, en la carne. Vean las características, se ocupan solamente las cosas que agradan su naturaleza humana caída, ¿sí? La carne. En 6, la intención, designio, meta de esta naturaleza es muerte, separación de Dios. No quieren nada con Él, no quieren a Dios. En 7, la intención, meta, lo mismo, designio de esa carne es enemistad con Dios. Esta palabra se refiere aquí indiscutiblemente al estado o a la condición de los hombres no regenerados. Están bajo el dominio de la carne. Y su naturaleza humana caída es la carne aquí. Pero es la idea de un estado, una condición, la conclusión en 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En la última frase de 7, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahí se acaba con su libre albedrío y todo esto de sus buenas intenciones. Y, o sea, eso es uno de los textos más fuertes que apoya la doctrina de la depravación total del hombre, incluyendo su voluntad, porque no pueden, esto es incapacidad espiritual, sujetarse a la ley de Dios, ni siquiera pueden hacer la cosa más mínima, ni tampoco creer el Evangelio, porque eso sería algo muy grande, como para agradar a Dios. El texto dice que no pueden, y no pueden debido a la condición inconversa, no regenerada en que se encuentran. Y entonces, en muchos textos, la palabra carne se refiere a personas bajo el dominio y la esclavitud de su naturaleza humana caída, ¿no? Número 5. En muchos textos, esta palabra es usada de una forma más especializada para hablar del asiento del pecado en el hombre. Y esto no es lo mismo como una persona en la carne, ni tampoco es lo mismo como el cuerpo, como equivocadamente muchos lo han dicho, sino se refiere al asiento o al sede, podríamos decirlo así, o al centro de lo que es el pecado en el hombre. Por ejemplo, en Romanos 7, 25, Pablo dice, yo con la carne, la última frase del versículo 5, sirvo a la ley del pecado.
O sea, en relación con el asiento o el sede del pecado en él, él como hombre regenerado no estaba bajo el dominio de su naturaleza caída, pero él servía al pecado a través del sede del pecado en él. Esta idea está en muchos textos, véanlo también en Efesios en su capítulo 2, en el versículo 3, en donde leemos en 2:3, andábamos, ¿no? Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La carne aquí, lo vuelvo a repetir, es el sede, el centro, el asiento en donde radica, en donde mora el pecado en el hombre, haciendo la voluntad de la carne. Ahí está la voluntad sujeta a esa naturaleza carnal. Ahí están los deseos, eso es el corazón y anhelos. Y ahí está la mente y de los pensamientos. Ahí están los tres componentes de la personalidad humana: mente, emociones, deseos y voluntad. Las tres cosas dominadas por el sede, el centro, el asiento del pecado en el hombre, la carne. ¿Sí? Número 6. En muchos textos, bueno, antes de dejar el número 5, vean en Romanos 8, este texto es terrible. Los que son de la carne viven conforme a la carne, y Pablo concluye aquí en Romanos 8 diciendo, si vivieras conforme a la carne, por eso decimos que todos los así llamados creyentes carnales van a ir derechos a la perdición. Porque este texto así lo afirma categóricamente diciendo, si vivieras conforme a la carne, moriréis. Y la muerte aquí es no solamente la muerte espiritual ahora, sino es la muerte eterna. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, cuando dice vivir conforme a la carne, es lo mismo, conforme al control y el dominio del pecado sobre tu naturaleza humana. Si tú vivas conforme a eso, morirás. Lo mismo, antes de dejar este punto, debemos verlo, está en Gálatas 5, en donde se refiere a las características de la carne, y en la lista de los frutos de la carne, una lista también espantosa, terrible, y en la lista de estos frutos tenemos todo lo que sabemos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, desenfreno, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, aún las herejías, las doctrinas erróneas, doctrinas falsas en relación con la salvación, es la palabra herejías aquí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican estas cosas, como lo hacen al estilo de los creyentes carnales hoy en día, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el vivir o practicar estas cosas es sinónimo de estar todavía en la carne, bajo el control del pecado, esclavos del diablo, y no heredarán el reino de Dios. Y luego dice en 24, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo? Al arrepentirse, al ser regenerados, al nacer de nuevo, han crucificado la carne desde un principio, han empezado ya el proceso de mortificación o de hacer morir la carne. De otra forma, no serían creyentes. El nacimiento nuevo te conduce a ya no practicar el pecado, a esforzarte para practicar la justicia, a amar a los hermanos, a creer toda la verdad, y en este sentido es una evidencia lo que estamos viendo aquí acerca de la carne, de si una persona es o no convertida a Cristo. Ahora, número 6, en muchos textos la carne se refiere simplemente al aspecto externo de la vida. 2 Corintios 5 es un texto muy interesante. Incluso sobre este texto tuvimos una discusión hace poco en un estudio bíblico ahí por Polanco, y estoy buscando algo que no encuentro. Este texto siempre me ha llamado la atención, vamos a leerlo. Estamos en 2 Corintios 5:16, después de hablar de cómo es que todos aquellos que fueron unidos con Cristo en su muerte murieron con Él, y que ahora viven, han sido espiritualmente resucitados de los muertos, ya no viven para sí, ya no viven egoístamente, ya no viven bajo el dominio del yo y del pecado, sino viven para Él, para Cristo. Y ven en 16, Él usa la palabra carne. De manera que nosotros de aquí y adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos así. ¿Qué es esto? La palabra carne aquí quiere decir que el creyente ya no mira a las demás personas a través de ese filtro carnal. Ya no mira a las demás personas según el aspecto externo de su vida, su semblanza, su apariencia física, sus dones, sus características o defectos, todo en sentido externo, su nivel socioeconómico, su nivel de educación, nada de eso entra. Miramos a las personas ahora desde una perspectiva espiritual y es como si el aspecto físico o carnal, algún aspecto externo de su vida es la idea, como si no contara para nada. Ahora vienen Romanos 11, 14. Y esto es el séptimo uso, 11, 14, en donde Pablo dice, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne. Y se refiere a la relación, con de sangre con sanguíneo. ¿Cómo es esa palabra?
Consanguíneo.
A su relación de sangre con los judíos, ¿sí? O sea, mi hermano de sangre, esa es la idea. Pero mi hermano carnal, es la misma idea. Aunque pudiera tener un doble significado. Pero en la Biblia ese doble significado no entra. El aspecto de la relación de sangre, de familia, es la idea. Ahora, vean, primera de Corintios 1:26. Ya perdí la cuenta. Pero este es otro ejemplo del uso de la palabra carne. Primera de Corintios 1:26, en donde leemos, mirad hermanos vuestro llamamiento, que no sois muchos y hay todo un... Humanamente hablando, lo que una persona ha logrado, ¿cómo? En la carne. ¿Sí? En forma externa, pero los logros de la carne. Esa es la idea. La misma idea, a ver, déjenme buscar rápidamente este texto, está en este versículo. Pues que cuando estuviere presente, no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos de ustedes, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es lo mismo, 2 Corintios 10, 2. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es lo mismo, según lo que somos capaces de hacer naturalmente. Esa es la idea. Ahora vean rápidamente en Filipenses 3. Uno de los usos más importantes de esta palabra en el Nuevo Testamento es este texto. Filipenses 3, el versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y la palabra carne aquí se refiere a toda la lista de cosas, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, así. Se refiere en este contexto, tanto aquí no tenemos confianza en la carne, se refiere a cualquier acto, ceremonia religiosa o cosa por el estilo que no sea Cristo. No confiamos en nada que no sea Cristo. Y Pablo califica la confianza en algo que no es Cristo como confianza en la carne. La misma idea está en Gálatas. Cuando dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, por la ley, por la circuncisión, por algún acto, ceremonia o rito, aun cosas religiosas en el contexto de Gálatas, pero no son la obra y la persona de Cristo. Cualquier cosa que no sea la obra de Cristo en la cual una persona pone su confianza, su esperanza, su fe. Y en muchos textos, escuchen bien, la palabra carne, ahora vean, esto es el número 10 o 11 en la lista, escuchen bien este texto. En muchos versículos la palabra carne se refiere a toda la humanidad. Como lo dice aquí, le has dado la potestad sobre toda carne, Juan 17:2, para que dé vida a todos los que le diste, a todos los que le fueron dados por el Padre en el pacto eterno de la gracia o la redención. Pero el contexto no nos importa. Cristo recibió potestad sobre toda carne, eso es toda la humanidad. ¿Para qué? Para que diera vida a los que le habían sido dados por el Padre. Lo mismo está, este uso es muy común, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. O sea, ¿qué es esto? Es lo mismo, la hierba es toda la humanidad caída. En este sentido, estoy citando de Primera de Pedro 2:24. Ahora, ¿esto basta para qué? Para que veamos que una palabra que parece ser tan sencilla puede causar mucha confusión. Y los intérpretes, los que tienen la tarea de interpretar y aplicar y enseñar la palabra de Dios, deben tomar muy en serio los posibles usos y significados distintos que se encuentran en una palabra. Ahora pasamos a otro ejemplo, la palabra ley. Esa es la palabra griega nomos, N-O-M-O-S, ley. Y esta palabra tiene por lo menos 6 usos distintos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Comenzamos en Romanos 2. En muchos textos la palabra ley, en Romanos 2, se refiere a todo el Antiguo Testamento en su conjunto. Todo lo que es la revelación veterotestamentaria en su totalidad, Romanos 2:17, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado o descansas en qué? En la ley. Y esa palabra ahí simple y sencillamente se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Romanos 3:10, como está escrito. Y comienza Pablo a citar toda una larga lista de textos que vienen de los Salmos, que vienen de Isaías, que vienen de otros profetas en el Antiguo Testamento, y concluye después de decir, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, así, así, esa es la doctrina de la depravación total. El hermano citaba este texto anoche, sepulcro abierto, es Dios analizando la condición depravado el hombre, como un médico abre la garganta y dice que la lengua es engañosa, hay un veneno mortal debajo de sus labios, maledicencia, amargura, todas estas cosas fluyen, nacen de su corazón, perversa y corrupta, ruina, quebrantamiento, miseria hay en sus caminos, el camino de paz no conocieron, todo relacionado con la idea de que por sí, de sí mismo, nadie ni siquiera busca a Dios. Yo acabo de predicar, hermanos, un poco sobre la triple parábola de la moneda perdida. ¡Oh, cuán tremenda es esa ilustración! Esa moneda perdida y la pobre oveja perdida. Algunos de ustedes saben, ¿no?, de ese tema. ¡Cuán grande es esa ilustración del llamamiento eficaz! Esa moneda perdida ni siquiera sabía que estaba perdida. Sí, la oveja tampoco, tanto la moneda como la oveja eran incapaces de decirle, ¿no?, a la mujer o al pastor, aquí estoy. Ni siquiera tenían capacidad de volverse al pastor. Pero, y lo mismo está metido de por medio desde la perspectiva humana en el llamamiento del hijo pródigo. La triple parábola en relación con esto de que no hay quien busque a Dios. Dios es el que toma la iniciativa en la salvación de los hombres, pero ven la conclusión de todo esto en 19, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice. Bajo la ley, la palabra ley, se refiere a todas estas distintas citas, versículos citados a partir del versículo 10 hasta el versículo 18, de diferentes partes del Antiguo Testamento. La palabra ley aquí se refiere a todo lo que es en su conjunto la revelación del Antiguo Testamento. Ahora, segundo, a veces se refiere en forma directa y en forma exclusiva al Pentateuco, ¿sí? En este sentido, a los primeros cinco libros de la Biblia se refiere la palabra ley en algunos ejemplos. Y este ejemplo es tan fácil de entender, ya conocemos el texto, simplemente lo voy a leer, en donde Cristo decía a sus discípulos incrédulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Ahí está el Pentateuco, y calificado por la frase Moisés, en los profetas y en los salmos. La triple división del Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, se refiere la frase ley de Moisés a los cinco libros del Pentateuco. Número tres, a veces se refiere a la legislación mosaica en su triple división, moral, ceremonial y civil. Y un ejemplo tremendo de esto es Gálatas 5, en donde Pablo está alegando, está argumentando a favor de una salvación de pura gracia. Vamos a leer estos textos, son fuertísimos estos argumentos. Pero vamos a ver aquí que se está refiriendo a la ley en su triple división aquí. Gálatas 5, 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Se refiere en forma crítica a la ley como yugo de servidumbre. Y aquí yo, Pablo, os digo que si hacen caso de aquellos judaizantes que exigían que los gentiles se convirtieran en judíos circuncidándose, que si os circuncidares, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer, ¿qué dice? Toda la ley. Toda la ley quiere decir, si te engañan los judaizantes y optas por circuncidarte, pensando que esto ayudará a contribuir algo a tu salvación, como algo de mérito, estás obligado a cumplir la totalidad de la ley, tanto en su aspecto ceremonial, circuncisión, como en sus demás aspectos civiles, y claro, el decálogo, los 10 mandamientos, estás obligado a cumplir toda la ley. Y en el contexto les acusa de ser personas en quienes Cristo no moraba, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No perdieron su salvación, sino dejaron de creer en una salvación de pura gracia, lo cual indicaban que nunca habían entendido nada desde un principio. Ahora, en cuarto lugar, a veces la palabra ley se refiere, esto es un argumento importantísimo, Romanos 6, por favor, y Romanos 3, a veces se refiere a un principio, a una regla, a lo que los teólogos llaman un principio operativo. Y esto está tan claramente en Romanos 6, este texto lo conocemos bien, versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ningún creyente puede ser un creyente carnal, esclavizado, dominado por el pecado. Ya no estamos bajo el reino del pecado, sino bajo el reino de la gracia, según el argumento del capítulo 5, en relación con la primera parte del capítulo 6 de Romanos, librados del dominio, la esclavitud del pecado, siendo en forma progresiva santificados. Pero vean, cuando dicen, no estáis bajo la ley, esto es bajo la ley como regla, como principio operativo, como un principio o regla de vida. No estamos bajo la ley para ser justificados, perdonados, en ningún sentido. Estamos bajo la gracia. Pero aquí, bajo la ley, en contraste con bajo la gracia, es la ley como un principio. Esto no quiere decir que el creyente tiene libertad para violar los 10 mandamientos y vivir como un demonio. Y no sabemos que no quiere decir eso, porque de inmediato dice, pues qué, pecaremos, y en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo, pecado es violación de la ley de Dios. Pecaremos, quebrantaremos la ley, puesto que no estamos bajo de ella como medio de justificación, como regla o principio operativo que nos proporciona vida eterna. Quebrantaremos, continuaremos pecando, perseveraremos en pecado, la primera pregunta al comienzo de este capítulo, y la respuesta es el negativo doble, en ninguna manera dos veces, la forma más fuerte posible para decir no. Entonces aquí vean los ejemplos del uso, es una regla, ven en 3, Romanos 3, 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida por cuál ley? ¿Cuál ley? Y esto es por cuál principio, la de las obras, un principio operativo de obras, esa es la idea, una regla de obras, vean, o no más bien vean, por la ley, principio, regla de la fe. En este texto, de igual manera como en Romanos 6:14, de igual manera como en Romanos 7:21, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, esta regla, este principio operativo, que el mal está todavía presente en mí, pero utilizando la misma palabra en todos sus ejemplos aquí, ley. Veo otra ley en mis miembros. Esto no es la ley mosaica, no es la ley moral, eso es la ley como un principio, como una regla, esta ley de pecado que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu. Y la palabra ley se utiliza en todos los ejemplos, en estos dos versículos, como una regla, un principio operativo. Número cinco, a veces la palabra ley se refiere exclusivamente a su aspecto moral, o sea, a los 10 mandamientos. Romanos 7, véanlo, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y luego, después de discutir todo esto, concluye en el versículo 13, bueno, en el versículo 12, la ley, y esto es la ley moral, los 10 mandamientos, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí se refiere, de igual manera como en el capítulo 13, véanlo, 13:8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley moral, ¿sí? En su doble división, la primera tabla y la segunda, no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice que el amor tomó el lugar de los 10 mandamientos, como lo enseñan los antinomianos, sino dice que el amor te conduce a cumplir estos mandamientos, porque son la única manera, o sea, ordenada por Dios para manifestar dicho amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor no anula la ley, sino es el cumplimiento de la ley. Y la ley aquí indiscutiblemente es la ley moral de Dios. Y hay toda una lista de ejemplos, no los vamos a ver. No es necesario. Y en sexto lugar, en muchísimos textos, la palabra ley se refiere al pacto de obras. ¿Sí? Al pacto de obras. Y muchas personas que han leído la Biblia nunca se han dado cuenta de que Dios siempre trata con la humanidad a través de un pacto. O estamos bajo el pacto de obras, como lo decía anoche el hermano Omar, los niños, mientras que no conozcan la gracia, están bajo la ley. ¿Sí? Y seremos juzgados conforme a la ley en el día de juicio, si es que morimos en nuestros pecados bajo el pacto de obras, si no hemos cumplido, seremos condenados. Como un pacto de obras, hay cantidad de versículos que dicen que los creyentes no están bajo la ley, no tienen nada que ver con ella. Sí, porque estamos bajo el pacto de gracia, y el pacto de gracia está basado desde un principio en la obediencia perfecta que Cristo brindó, que Cristo proporcionó en nuestro favor, cumpliendo con la ley en nuestro lugar. Su vida perfecta es acreditada, es puesta a la cuenta de los creyentes. No solamente su muerte, su vida perfecta es tan necesaria para salvarnos como su muerte en la cruz del Calvario, y a través de su justicia, en el sentido de obediencia en este caso activa, obedeciendo al pie de la letra en pensamiento, deseo y hecho toda la santa ley de Dios, lo que estaba ahí en el arca, y en base a su sangre derramada que ahí cubría el propiciatorio. ¿Sí? Muchas personas nunca han descubierto en la santa palabra de Dios, hay una doble imputación en la justificación. Nuestros pecados fueron acreditados a Él y su vida perfecta fue puesta o acreditada, puesta a la cuenta de los creyentes. Y esta es la gran doctrina de la Reforma, la justificación por la fe. Y en este sentido, muchos textos hablan de la ley como un pacto de obras. Cristo la cumplió y la anuló al favor nuestro, no anulándola como si no tuviera valor, sino cumpliéndola en nuestro lugar, y así somos salvos. Ahora, de la misma manera que el primer Adán la violó y nos metió a todos nosotros en graves problemas, el segundo Adán cumplió con esa santa ley, tanto en su vida como en su muerte. Ahora, por último, hablamos aquí nada más de este concepto y vamos a ver un ejemplo. Segundo de Pedro y vamos a terminar. Quiero dar, y esto es un argumento de Calvino, pero es un argumento que ha sido desarrollado mucho más de lo que Calvino lo hizo, en cuanto a la voluntad de Dios. No vamos a ver los textos salvo un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo al cual llegaremos en un momento, segundo de Pedro 3, dice, y esto es un ejemplo tanto de la regla anterior que vimos en la sesión anterior, del contexto dentro del texto, de cómo interpretar desde la perspectiva del contexto, como de la perspectiva del uso de esta frase, la voluntad o lo que Dios quiere. Este texto siempre citado por los arminianos, 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿sí? Ese texto es un texto mal citado y mal aplicado por todos aquellos que no entienden la palabra de Dios, así lo voy a decir, sin el deseo de ofender a nadie. Pero ese es un texto clásico en donde se trata con la cuestión de la voluntad de Dios. En su libro de R.C. Sproul sobre la hermenéutica, esto es un texto que él cita, y no me gusta francamente la forma en que trata con el texto, pero les voy a decir que es lo que el hermano Sproul, que es un buen hermano, muy querido en los Estados Unidos, tiene mucha influencia a través de su programa de radio, es prácticamente como Juan MacArthur, muchos de ustedes que conocen los libros de él y la programación que tenemos aquí en el DF. Pero este hermano Sproul cita este versículo y dice, bueno, ¿en cuál sentido se refiere aquí a la voluntad de Dios? ¿Se refiere a la voluntad de Dios en el sentido de que Dios no quiere? ¿Esto quiere decir que Dios ha decretado que no perezcan los hombres? No, eso no puede ser, porque se van a perecer, o sea, van a ir a la perdición una muchedumbre de personas. Entonces, se enreda en la cuestión de si Dios... A Dios no le agrada, ¿sí?, que perezcan, que Dios realmente no quiere que perezcan, pero no ha decretado impedirlo. Y prácticamente por esa forma soluciona el problema. No me gusta para nada esa solución al problema, porque está violando el contexto y lo que vamos a ver aquí un momento, toda una serie de cosas aquí que solucionan el problema sin acudir a una respuesta de esa índole. Pero antes de verlo, vamos a los siete sentidos en que la Biblia habla de la voluntad de Dios. Siete sentidos, siete distinciones. Primero, la voluntad revelada o preceptiva. Primero, de precepto, de mandato, de mandamiento, en sentido positivo o negativo. Tanto prohibiciones como órdenes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Según la idea de Sproul, Dios no ha dado una orden para que no perezcan, ¿sí? Lo va a permitir. Pero eso tampoco tiene que ver con este texto, como vamos a ver. Segundo, la voluntad directiva, de dirección o de guianza. No vamos a ver los textos, pero hay muchos textos que hablan de que esta es la voluntad de Dios para fulano, ¿no? Su voluntad directiva en relación con lo que esa persona ha de hacer en una circunstancia dada. Tercero, la voluntad permisiva, de permiso, de licencia. Y siempre el ejemplo aquí es aquel Balaam que cuando Dios le decía no y volvió a insistir y Dios le decía otra vez que no y volvió a insistir y por fin Dios le dijo, ok, ¿quieres ir? Vete. Y mandó a su ángel para que lo matara en el camino. ¿Sí? Esa es la voluntad permisiva. ¿Sí? La voluntad de la esencia. Y esa voluntad se alcanza hasta todo lo que es la doctrina de la gracia común de Dios en relación con las cosas malas que Dios permite en el mundo y aún a través de sus decretos y su preconocimiento de los hechos humanos. Pero el ejemplo sirve de Balaam. Dios le decía no, no, y después cuando insistía y tanto, Dios le dijo sí y le juzgó por haber hecho lo que Dios le había prohibido hacer, aunque Dios le dio la esencia de hacerlo. Su voluntad permisiva. Cuarto, su voluntad correctiva, de disciplina. Yo siempre prefiero la palabra castigo, o mejor dicho, disciplina, en vez de la palabra castigo. Y eso es un debate interminable. Yo estoy convencido de que aún en Hebreos debemos hablar de la disciplina del Señor para aquellos que son sus hijos amados, no de su castigo. Porque castigo implica ira, disciplina implica algo correctivo. No hay ira, no estamos bajo la ira ahora ni nunca, porque Dios no puede exigir dos pagos. Cristo pagó nuestra deuda y recibió lo que nuestros pecados merecían, el justo castigo de Dios. Su ira fue derramada en contra de Cristo. Dios no puede ser injusto para exigir dos pagos. Entonces, es su voluntad correctiva de disciplina. Número 5, su voluntad soberana o de decreto. Y aquí se refiere a la predestinación, sin meternos en los detalles. Sin lugar a dudas, el hermano Sproul dijo la verdad al decir Dios no ha decretado que no perezcan estos hombres, ¿sí? Pero otra vez les voy a mostrar que esto no tiene nada que ver con este argumento aquí. Número 6, la voluntad secreta, de propósito, de consejo, de beneplácito. Y le vamos a encargar, hermano Alan, yo no sé qué le pasó, quedó de estar aquí hoy. Le vamos a encargar o a Juan Pérez, cuya esposa está en el hospital, hermano Juan Pérez tampoco está, a uno de los dos, yo traigo los apuntes, 10 páginas del hermano Downing en donde las palabras hebreas y griegas que se refieren a la predestinación de ambos testamentos están ahí, y varias de estas palabras se refieren al consejo, al beneplácito, al propósito de nuestro Dios soberano, la voluntad secreta de Dios. Yo no quiero hacer la traducción, por eso les voy a pedir que nos hagan el favor. Número 7, y esto es el último ejemplo, la voluntad cooperativa. En este aspecto de la voluntad de Dios, Dios permite que seamos colaboradores, ¿sí? Instrumentos en el evangelismo, en la oración, en el proceso de santificación y en el cumplimiento de prácticamente la gran mayoría de sus propósitos y decretos en este mundo, en esta vida. En su voluntad cooperativa, Dios permite que seamos colaboradores. O sea, nos da el gran privilegio de tener parte, aunque sea una parte muy pequeña, en la obra. Yo me acuerdo de haber escuchado hace años un sermón del famoso doctor Lloyd-Jones, el famoso, ustedes lo conocen, lo vimos hace poco en el libro La Fe a Prueba, muchos de ustedes que leyeron sus dos tomos sobre el Sermón del Monte, cómo le gustaba orar y decirle a Dios, cuánto te damos las gracias por habernos permitido tener parte, aunque sea una pequeña parte, en los grandes propósitos de tu gracia, los grandes propósitos suyos, de glorificar tu nombre. ¿Cuánto te damos las gracias por habernos permitido tener una parte? Y eso es la voluntad cooperativa. No necesita nuestra ayuda, no necesita nuestra cooperación, no necesita usarnos como instrumentos en sus manos, de instrumentos de gracia, de misericordia, de bondad. No nos necesita en sentido alguno, pero es su voluntad. Es su determinación, es incluso su consejo y su beneplácito, su propósito, el de usarnos en esa forma, y eso es uno de los aspectos más gloriosos de la vida cristiana. Ahora, terminamos con este texto, y simplemente vamos a mostrar que en el contexto no hay nada aquí acerca de Dios queriendo salvar a todo el mundo. Segundo de Pedro 3, ¿ya lo tienen? Ven cómo comienza este pasaje. Las dos epístolas de Pedro fueron dirigidas a los elegidos. Ustedes pueden ver esto, primera de Pedro 1:2, y la repetición de esto viene también en su segunda epístola, pero vean ahora 3:1. Carísimos, esto es la doble distinción en el amor de Dios que hemos escuchado muchos. Nosotros lo escuchamos hace poco en la misión en Izcalli. Una larga lista de textos que se refieren a los creyentes como amados, no con un amor general, sino un amor muy especial, un amor electivo, un amor de decreto, un amor salvífico que no falla en llevar a esas personas a la gloria. Carísimos, ¿sí? Os escribo. ¿Quiénes son los carísimos en todo el Nuevo Testamento? Son los creyentes. Ahora vean, sabiendo en el versículo 3, primero esto, les estaba exhortando a los carísimos, a los creyentes, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su parusía? Es la palabra griega, advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso lo vimos en los estudios sobre el creacionismo. Esto es, ¿cómo es la palabra? El uniformismo. No ha cambiado nada desde el principio, nada de diluvio, nada de intervención divina, nadie de Sodoma y Gomorra, nada para cambiar la historia del mundo. Todo sigue conforme a principios naturales. Y ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo la tierra que por agua que ahora está asentada por la palabra de Dios, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, ¿no? Inundado, ahogado en agua. Y los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, hasta ahí, el argumento es lo siguiente. Tal como el mundo antediluviano llegó a su fin, el mundo presente llegará a su fin. Estamos en medio del el fin que llegó al mundo antediluviano y el fin que vendrá sobre este mundo presente. Pero, ahora surge la pregunta, ¿por qué se ha alargado este intermedio, este periodo de tiempo entre el diluvio y el fin del mundo? El diluvio siendo un tipo, el fin del mundo siendo su antitipo. Ahora ven en 7. Cuando dice, Dios está conservando ahora todo porque está destinado a ser consumidos en el fuego. Ahora ven en 8. Más, oh amados, ¿por qué se ha alargado tanto esto? ¿Por qué vienen los burladores diciendo por qué no ha venido, por qué no ha terminado, por qué no quieren creer? Bueno, porque son incrédulos, porque son burladores, pero los amados creyentes, los que son llamados carísimos, no deben malentender el porqué de lo que parece ser tardanza. No ignores esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simple y sencillamente que Dios está fuera del tiempo, que Dios no mide el tiempo como nosotros y que 1,000 años pueden pasar y es como Él, como si fuera un solo día. O viceversa, es lo mismo, porque Dios está fuera de los límites del tiempo y Él no actúa conforme a nuestro calendario, ni menos nuestro horario o reloj. Pero ahora vean, el Señor no tarda, su promesa no es lo que parece ser, no se está tardando nada. Incluso es una forma muy común de hablar en Gringolandia, si el Señor tarda, no, créanme, Dios no está tardando para hacer nada, Dios no tiene prisa, sabe lo que hará, cómo y cuándo, lo tiene decretado y a la hora exacta, a su debido tiempo cumplirá todo. Ahora bien, el Señor no tarda, su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, los carísimos, para con quién, los amados en el contexto, para con quiénes, los creyentes en el mismo contexto, los elegidos, si vamos a ampliar la idea, para con nosotros es paciente, no para con los inconversos no entran aquí como lo plantean los que no entienden este argumento, es paciente para con nosotros. Nosotros somos los amados, son los carísimos, son los creyentes, o podríamos ampliarlo hasta todos los que son destinados a creer. Desechando la predestinación, podríamos decir, alcanzándolo desde la perspectiva de todos los que han de creer. Punto, resulta igual. Dios es paciente para con nosotros. Nosotros forzosamente se refiere a los que ya son creyentes o a los que llegarán a ser creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos una larga lista de textos que dicen que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Van a proceder al arrepentimiento todos estos que son los que Dios no quiere que perezcan. Todo el argumento aquí es lo que parece ser tardanza, no es tardanza, sino simplemente es el tiempo necesario para efectuar los planes y los propósitos de Dios para con todos los que son destinados para creer. Cuando llega a creer la última persona destinada para vida eterna, se acabará el mundo en ese momento. Eso es el argumento. Esto de que no queriendo que ninguno perezca, escúchenme, si esto lo aplicamos a todo el mundo, que nadie perezca, es absurdo, porque yo tengo aquí en mis manos 14 versículos que se refieren a los que son reprobados por Dios. Déjalos. Fueron ordenados para este fin. Dios los ha puesto para ira. Así, al que quiere endurecer, endurece. Ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Y así, o sea, citando solamente algunos de estos textos, Judas 1:4 se refiere a los que desde antiguo habían sido ordenados o destinados para condenación. Entonces es la regla, la analogía de la fe, hay que interpretar dentro de su contexto y dentro del contexto de las demás enseñanzas de la Biblia. Cuando hay toda una larga lista de textos que dice que por esto Dios los reprobó, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por eso Dios los entregó a una mente reprobada, así, que hay una muchedumbre de personas que no solamente no son destinadas a la vida eterna, sino que sin lugar a duda su destino es el de ser lo que vimos en Hebreos 6 hace un mes acerca de los apóstatas, quemados, ¿sí?, quemados. Entonces, vean, esto de que no queriendo que ninguno perezca no tiene aplicación alguna a esas personas. De la misma manera que no tendría aplicación alguna a los que ya estaban en el infierno antes de que Cristo viniera, o de la misma manera que no tendría aplicación alguna a los antediluvianos, los que murieron en el diluvio. No queriendo que ninguno perezca es ninguno de los amados, de los que o ya son o llegarán a ser creyentes. Y luego dice, mas el día del Señor vendrá. ¿Sí? Y luego da todo este argumento sobre lo que va a pasar en el día del Señor. Y ahora ven más adelante en el mismo contexto, en el versículo 14, por lo cual ven la conclusión. Estamos esperando cielos nuevos, un nuevo cielo nuevo, etcétera, etcétera. Pero ven, por lo cual vuelve a hablar a estos amados. Estando en esperanza de estas cosas, ¿cuáles cosas? El mundo terminará tal como viene la descripción aquí, incinerado, quemado, los mismos elementos fundidos, ¿no? Estando en esperanza, hermanos amados, de estas cosas. ¿Qué? Dios está esperando para que se salven los que se salvarán y el mundo terminará. Procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, sin reprensión y en paz. Hay que asegurarse de su propia salvación, su propia profesión de fe, de que sea real. Y ahora viene en 15. Tened por salvación. Lo que parece ser tardanza es en realidad paciencia. Tener por salvación la paciencia de nuestro Señor. Y esta paciencia se refiere exactamente a la frase en el versículo 9, es paciente para con nosotros. Esta paciencia es para que se salven todos los que son destinados para la salvación. Esta es la clara enseñanza de este texto. Tened por paciencia. No es tardanza. Dios no tiene prisa. Lo que Él está haciendo es pacientemente está trayendo todos los que han de entrar al redil. Otras ovejas que tengo, lo dijo a los judíos, que no son de este redil, vendrán también, ¿no? Ahora vean, todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Tened por salvación la paciencia de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en lo que parece ser paciencia, simplemente está salvando a todos los que entran en esta frase, los que, cuando Él dice, no quiere que ninguno de estos, es la idea, perezca. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Ah, dice, Pablo escribió acerca de esto también. ¿Acerca de qué? Acerca de cómo Dios es paciente y su paciencia resulta en la... Si el mundo fuera a terminar anticipadamente, hay personas destinadas para la salvación que no han sido alcanzadas aún. Ese es el argumento. Pero ¿cuál es mi punto aquí? El hermano Sproul, al meter sus ideas acerca de diferentes voluntades de Dios, está mal entendiendo este texto. No es necesario meter nada así en este texto. Simplemente hay que ver en el contexto. ¿Quiénes son estas personas que Dios está esperando para que sean salvos y Dios no quiere que perezcan? Créanme, el Dios de la Biblia no espera para cosas que Él sabe que nunca serán. ¿Sí? El Dios de la Biblia no es tonto, no está ahí con sus brazos cruzados esperando para ver quién le ha de recibir o no. Eso es absurdo. No tiene así sus manos atados. Dios sabe, independientemente de la cuestión de la predestinación, quiénes han de ser salvos. El argumento aquí es, se acabó en el mundo de Noé relativamente rápido, porque no había prácticamente nadie, no es su familia, los que iban a entrar. Cuando entraron ya se terminó el asunto. Pero en este mundo hay muchísimos que han de ser salvos. Tal como Pablo lo escuchaba cuando trataba de salir huyendo de Corinto. Yo tengo, no te vayas de aquí, Pablo. Yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Sí? Y eso es exactamente lo mismo. Hasta que entran todas estas ovejas perdidas. ¿Sí? Hasta que se encuentran, la moneda es una de 10, la oveja es una de 99, y el hijo pródigo es uno de dos, o sea, se va reduciendo la cuenta. Pero hasta que entre la última persona destinada para salvación, este mundo no puede terminar, porque Dios no quiere que ninguna de estas personas perezca. Él sabe quiénes son. No está esperando para que se salven personas. ¿Es por casualidad o sorpresa? Ni siquiera sabe Dios. A ese extremo han llegado aquellos que no quieren creer la Biblia. Ya estoy haciendo un berrinche. Me van a perdonar. Vamos a hacer un receso.